Una nueva tendencia económica se abre paso en la agotada cultura del consumo. El capitalismo tal y como lo conocemos va a desaparecer. Guerra total entre los sectores tradicionales y las nuevas plataformas de consumo colaborativo. Estos son algunos de los titulares que en los últimos meses se han ocupado de la economía colaborativa, un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de Internet y de las plataformas digitales. En términos concretos, esto puede ir desde compartir un viaje en auto para ir al trabajo hasta compartir una casa particular para pasar las vacaciones. Sin embargo, el alcance simbólico de esta tendencia parece mucho más poderoso. La revista Time la consideró en 2011 como una de las 10 ideas que cambiarían el mundo. Y este año, el famoso economista Jeremy Rifkin la describió como el primer sistema económico que entra en escena desde el capitalismo y el socialismo de principios del siglo XIX. ¿Cómo funciona esto del consumo colaborativo? ¿Es realmente un cambio que amenaza los cimientos del capitalismo tal como lo conocemos hoy? Vamos a conversar de estos temas con uno de los expertos en esta materia. Nos vamos a España para dialogar con Albert Cañigueral, ingeniero multimedia, fundador del blog consumocolaborativo.com, portal pionero en el desarrollo de economía colaborativa en idioma español. Albert, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día.
A ver si nos escuchamos bien. Vamos con una primera pregunta necesariamente general. Vamos a empezar precisando mejor de qué se trata. ¿Qué es esto del consumo colaborativo o la economía colaborativa?
Sí, son términos aún un poco confusos y estamos en esta fase de clarificarlo un poco. La manera más sencilla de definirlo es lo que se ha hecho toda la vida. Hablamos de los círculos de confianza, la familia, los amigos, el equipo de fútbol, la gente del trabajo, donde si nos vamos un fin de semana al monte, pues lo que hacemos es compartir coche de manera muy natural. O cuando nace un niño o una niña, pues nos pasamos la ropa porque a mí ya no me sirve, ¿a qué va a servir? Nos dejamos una pequeña cantidad de dinero, o vamos a dormir a casa de un amigo o de un amigo porque está en esa ciudad. Pues todo es hecho que en círculos de confianza es muy natural y se ha hecho toda la vida. ¿Qué ocurre cuando ponemos la tecnología y las redes sociales de por medio? Esto explota, se convierte en unos mercados muy grandes y muy eficientes. Y pues son un poco los ejemplos que decían, ¿no? Compartir auto lo puedo hacer con desconocidos, puedo ir a dormirme a casa de otra gente a quien no conozco pero he conocido a través de Internet, o puedo realizar, por ejemplo, campañas de crowdfunding.
En la página que recién mencionábamos, consumocolaborativo.com, esa página que tú has venido desarrollando, se puede ver una larga lista de ejemplos de consumo colaborativo que hoy en día están en funcionamiento en España y en América Latina. Ahí se encuentran opciones que ya hemos mencionado, por ejemplo, compartir autos o compartir determinados trayectos en auto, también la posibilidad de reservas y alquiler de estacionamiento entre particulares, sistemas para compartir taxi, para alojamiento temporal y bueno, en fin, podríamos seguir. ¿Qué evaluación o qué diagnóstico hay sobre cuán desarrollado está este sistema hoy en el mundo?
Bueno, los sectores que están funcionando mejor es la movilidad, como tú bien apuntabas al principio, todo lo relativo a moverse de manera colaborativa. La gente ya ha entendido que el objetivo es desplazarse del punto A al punto B, no tiene por qué ser en mi propio auto, que es muy ineficiente. Y si me he comprado un auto, es muy probable que lo tenga estacionado un 95% del tiempo, esa es la media. Por tanto, si no lo estoy usando yo, voy a intentar, en vez de estar perdiendo dinero, voy a poder alquilarlo a otra gente y al menos compensar ese gasto que tengo. Ese es el sector que está funcionando mejor. En segundo lugar, todo el tema de los viajes y el turismo. La empresa más conocida es la americana Airbnb, que permite alojarse en casas desconocidos, aunque también hay opciones gratuitas como Couchsurfing o incluso intercambiando, todo el tema de intercambio de casas. Y en este contexto también es muy interesante las experiencias turísticas, cómo otra gente local puede convertirse en tu guía. Y también puedes ir a comer a casa de desconocidos, por ejemplo, y conocer bien la cocina y la sociedad en la que estás visitando. Y finalmente todo el tema de las finanzas, pues desde lo que comentaba al principio, campañas de crowdfunding, monedas alternativas, ahora ha salido mucho en los medios todo el tema de las criptomonedas, Bitcoin es el más conocido, pues bueno, realmente es un sector que está empujando muy fuerte.
Cuando hablamos de economía colaborativa, puede haber lucro de por medio. De hecho, en varios de estos sistemas que has mencionado, se paga y alguien gana algo, ¿verdad?
Sí, ahí es un debate abierto la taxonomía, la clasificación y qué palabras usamos para decir qué es cada cosa. De la manera que yo hablo del consumo relativo, pues yo incluyo, sí, como comentaba, un abanico de opciones. Para mí lo interesante es que antes solo tenía una opción, que era usar moneda para comprar algo nuevo, o irme en este caso, por ejemplo, a alojarme a un hotel. Ahora puedo hacerlo de manera gratuita a través de, por ejemplo, Couchsurfing, como comentaba, o puedo hacer un intercambio, porque esa persona tiene un interés recíproco, o bien puedo pagar a alguien para que me aloje. Lo interesante es que esa transacción se da directamente entre personas, ¿no? A través de la plataforma, pero el proveedor del servicio final es otra persona, no es una empresa. Si esa persona llega a ganar algo de dinero por proveer ese servicio, y pues yo tampoco lo encuentro mal, y nosotros lo ponemos dentro de la economía colaborativa. Evidentemente hay servicios donde lo que se hace es compartir gastos puramente. El caso más conocido aquí en Europa es BlaBlaCar, que es de compartir trayectos entre ciudades. Ahí los usuarios lo único que hacen es compartir los gastos del desplazamiento, la gasolina y los peajes, por ejemplo, si existen. Ahí no hay un lucro. Pero para mí lo interesante es que se esté ampliando este rango de opciones y veremos cuáles se consolidan y cuáles no.
De hecho, hoy hay algunos de esos sitios, algunas de esas plataformas que han terminado siendo verdaderas multinacionales y poderosas, ¿no?
Sí, sí, es una de las críticas que está habiendo de si nos hemos pasado un poco de frenada en todo esto y realmente estamos intentando cambiar el sistema y lo único que hemos hecho es reemplazar un tipo de empresa por otro, ¿no? Un poco se llama la paradoja de los monopolios. Esto ocurre mucho en la economía digital, ¿no? Todos acabamos dependiendo de eBay, de Amazon, de Facebook, de Gmail, ¿no? Realmente se concentra mucho el poder en unas pocas plataformas, pero a la vez en este momento de transición, de cambio cultural, de donde hay también batallas legales, porque toda esta innovación no acaba de encajar con la legalidad existente, pues estas mismas grandes empresas son las únicas capaces de ir abriendo camino y ir ayudando a este cambio cultural y legal.
¿Qué tan desarrollado está acá en América Latina este modelo? Desde allá, desde España, donde tú coordinas también con esta zona, ¿qué impresión tienes?
Bueno, me gustaría visitarlo un poco más. Tuve ocasión de estar ahí hace un año y medio, pero ahora sí, hace un tiempo que no vengo, que no voy y espero poder hacerlo el año que viene. Pero es interesante cómo se ha ido desarrollando. Empezó bastante fuerte en Argentina y en Chile. Ahora también han salido bastantes proyectos de un ámbito algo más social en Colombia y en México. En Uruguay particularmente, no, la verdad es que no tengo muchísima información. Pero sí que existen particularidades. Yo creo que es adaptar estas ideas al contexto local, ¿no? Es una de las cosas interesantes de esta economía. No es replicar de manera exacta el mismo modelo, sino es tomar las ideas y ver cómo se pueden adaptar a los contextos, a las necesidades locales. Me interesa mucho en América Latina todo el tema, como comentaba, el impacto social de esta economía, que no tanto estas grandes multinacionales, sino cómo incluso a nivel de barrio, a nivel de ciudad, puede aplicarse para mejorar las condiciones de vida de la gente de una manera muy eficiente.
Vamos a repasar ahora, si tú lo ves conveniente, vamos a repasar las ventajas. ¿Qué ventajas tiene el consumo colaborativo? Se ha hablado de ventajas económicas, ecológicas, sociales. Me gustaría repasarlas, pero al mismo tiempo ir viéndolas con ejemplos, cada una de ellas, ¿de acuerdo?
Vale, pues te diría, por ejemplo, sobre todo te argumentaría por qué la gente participa, ¿no? En este tipo de... Hay varios estudios que demuestran el interés principal de unirse o de probar nuestros servicios es económico. Para un altísimo porcentaje de la gente, lo que le motiva es o bien compartir gastos, o bien conseguir algo gratuito, o si soy quien esté ofreciendo ese trayecto, o esa casa, o esa pieza de ropa, voy a poder ganar un dinero extra. Por lo tanto, la primera motivación es económica. En este caso, por ejemplo, aquí en Barcelona hay una empresa llamada Social Car, que alquila autos entre personas, y la media de ganancias de las personas que están alquilando su auto de manera regular está entre los 200 y 250 euros mensuales, para dar una cifra, por ejemplo. No hay muchísimos datos aún consolidados, pero esto son pequeñas fuentes de ingresos, ¿no? También el trabajo ya no es un trabajo de 8 horas, sino estoy, como persona, estoy generando una red de fuentes de ingresos. La parte social, lo que es interesante es cuando la gente ha participado 3, 4, 5 veces en iniciativas, se encuentra a gusto, porque encuentra gente que piensa de una manera similar, con quien comparte valores, con quien comparte necesidades e intereses, y esta es la parte que engancha, ¿no? La experiencia, lo más claro es en temas de turismo. Cuando estoy viajando y realmente puedo conocer la ciudad a destino desde los ojos y las opiniones de una persona que vive ahí, me puede aconsejar realmente esos sitios que los turistas no acaban llegando, sino que solo conocen a gente de ahí, pues eso es bastante, bastante evidente. Y esto se ve, por ejemplo, en los reviews, en las opiniones que la gente deja en los portales de estos tipo Airbnb después de haber viajado. Realmente hay una evaluación cruzada del viajero al que lo ha hospedado y el que lo ha hospedado al viajero, ¿no? Y realmente ahí se ve, y podéis observar en algunas de estas reviews, pues esta interacción y esta parte social, que es para mí la más interesante probablemente, porque está ayudando a reconstruir la confianza entre ciudadanos. La hemos perdido en las grandes instituciones y estos mecanismos nos están ayudando a reconstruir la confianza entre nosotros. Y finalmente, también comentabas los beneficios medioambientales, que van en un tercer lugar y para muchos de los usuarios no son una motivación principal para participar en este tipo de servicios. Aquí te diría, por ejemplo, de una manera muy sencilla, todo el tema de la compraventa de segunda mano. Aquí en España hay una aplicación que se llama Wallapop, con Wallapop, que está funcionando muy bien. Es una aplicación de móvil donde puedes comprar y vender cualquier objeto de segunda mano de manera geolocalizada, es decir, me ubico en la ciudad y puedo ver mis vecinos en un radio de 5 o 10 kilómetros que están dispuestos a vender, qué precio, los puedo contactar. Poder hacer esta compraventa de estos objetos, que son miles de objetos que están en las casas sin usarse, pues evidentemente tiene un beneficio medioambiental bastante, bastante evidente, porque hay que fabricar menos cosas y hay que transportar menos cosas.
Albert, me parece bastante claro que un aspecto clave para el desarrollo de esta forma de economía, la economía colaborativa, es la confianza entre las partes que se vinculan, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va construyendo la confianza en este tipo de intercambios?
Sí, puedes tener algo que compartir, puedes tener gente que lo quiere compartir, una masa crítica, pero si no hay confianza entre esta gente, no van a ocurrir las transacciones, porque no voy a poder confiar en un desconocido. Y es un poco el aceite de todo el sistema.
Sí. Vayamos al sistema del cual hemos hablado ya en estos minutos, la posibilidad de que alguien que tiene una casa, supongamos en un balneario, ponga a disposición una habitación o dos habitaciones para que allí se alberguen turistas. ¿Cómo sabe esa persona que esos turistas que llegan son gente honesta, que no le va a romper sus muebles, que no va a dejar en mal estado los colchones o las frazadas? ¿Cómo sabe que no le van a robar, verdad? Ahí está un buen ejemplo de lo delicado del tema confianza.
Sí, sí, evidentemente. Ahí hay como dos elementos clave. Una cosa es la identificación digital, y estas plataformas pues se cuidan mucho de... Si tú, año pasado, por ejemplo, en eBay o en otras plataformas había mucho seudónimo, ¿no? Había usuarios que al final eran muy anónimos. Aquí no, aquí la gente tiene que usar su nombre real. Algunas plataformas llegan al extremo de pedir el pasaporte escaneado, por ejemplo. También te verifican el email, te verifican el teléfono celular y, por ejemplo, puedes conectar la cuenta de Facebook o otras cuentas sociales. Esto tiene otra ventaja. Cuando estás buscando apartamentos, puedes ver amigos de amigos. Por ejemplo, ves una casa que es de un amigo de un amigo, ¿no? Al final, estos famosos 6 grados de separación, pues con cierta facilidad puedes encontrar amigos de amigos que estén ofreciendo su apartamento en estas plataformas. Esto es una parte de identificación digital, que la gente es quien dice ser. Esto es un primer paso. Luego hay que generar esta confianza en ese perfil digital. Y ahí lo más importante es todo el tema de las, llaman en inglés los reviews o las opiniones de lo que ha hecho esa persona anteriormente en la plataforma. Si se ha alojado en otras casas, pues habrá recibido opiniones de otros hosts, ¿no? De otra gente que la ha alojado. O si él ha alojado a gente, también habrá otras opiniones. Un poco, por ejemplo, como los temas de TripAdvisor para el tema de los hoteles, ¿no? Pero en este caso solo se puede poner la opinión sí se ha ido a dormir. Este sistema se ha hecho de tal manera que no se puede opinar sobre una persona con la que no se ha estado, evidentemente. Y lo interesante, la última modificación que han hecho es que esa publicación de opiniones es simultánea para no poder influenciar uno en el otro, ¿no? Es decir, yo voy a dejar mi opinión acerca del viajero si estoy alojando y el viajero va a dejar una opinión acerca de mí como host y se van a publicar a la vez, ¿no? Y tenemos un mes para hacer eso, de manera que se evitan ciertas suspicacias. Y es un tema que está evolucionando, ¿eh? Estamos solo al principio, diría que es la punta del iceberg de todo esto, y eso será un cambio. Poder confiar en desconocidos es un cambio social de los mayores que podemos llegar a pensar.
Desde temprano, cuando anunciamos el tema, vienen llegando muchos mensajes de los oyentes. ¿Alguno de ellos, Romina?
El de Cecilia, podemos decir, por ejemplo, que cuenta que tiene 55 años. Desde 2008, dice, soy miembro del Couchsurfing. Lo leí en un diario inglés y me encantó. Ese mismo año tuve viajeros en mi casa, quedándose allí, y dice, aclara que vive en un monoambiente.
Así que es todo un desafío, sí. Recibir viajeros.
Bueno, viajé por las Islas Británicas, dice, durante un mes yo misma. El mejor viaje que hice. No conocía a ningún dueño de casa y mis huéspedes fueron todo tipo de gente. La relación es como las familias. Es como de familia. Yo ayudaba a cocinar, nos sentábamos a charlar, me presentaron sus amigos, salíamos al pub del barrio.
También hay mensajes con preguntas o con cuestionamientos, así que enseguida vamos a retomar la entrevista con Albert Cañigueral, entendiendo más a propósito de economía colaborativa. Seguimos en contacto con España esta mañana. Estamos en diálogo con Albert Cañigueral, ingeniero multimedia, fundador del blog consumocolaborativo.com, un portal pionero en esto del desarrollo de la economía colaborativa. Estamos entendiendo este fenómeno, sus pros, sus contras. Albert, en un dossier realizado en España por Economistas Sin Fronteras, en el que tú incluso participaste, la profesora de la Universidad Pontificia Comillas, Carmen Valor, plantea algunos reparos o desafíos que presenta este nuevo modelo económico y que no necesariamente tienen respuesta al día de hoy. Me gustaría ir viéndolos contigo. El primero que ella menciona es el del trabajo, porque una economía basada en el uso implica menos oportunidades de empleo ligadas a la producción. Al generalizarse este modelo, el consumo caería y con él caería el empleo. ¿Qué respondes tú sobre este aspecto?
Sí, es un análisis muy acertado y es uno de los retos que están identificados. Somos una sociedad muy centrada en el trabajo, como muy bien se indica, pues productivo, ¿no? Pero tenemos que empezar a entender el consumo en la sociedad, es decir, está creciendo la población y las necesidades de consumo. Si seguimos entendiendo el consumo con un formato de producción y compra, esto no es sostenible. Esto ya está más que demostrado por muchos estudios científicos que estamos llegando a un punto de no retorno en temas medioambientales. Tenemos que pensar que el consumo es el acceso a los bienes y el uso de los mismos y replantear, por ejemplo, el tema del trabajo. Lo que estamos viendo es que en vez de trabajos donde yo vaya esto 8 horas a una fábrica, lo que está empezando a ocurrir es que la gente está generando varias fuentes de ingresos con aquello que sabe hacer, con aquello que tiene, y a veces monetizado, a veces con dinero, a veces a través de intercambios o bancos de tiempo. Por tanto, realmente vamos a ver un cambio fuerte y es uno de los retos y probablemente uno de los miedos más grandes que puede presentar un cambio hacia una sociedad colaborativa.
Uh-huh. El segundo problema que la profesora Valor menciona tiene que ver con la brecha digital. Si alguien no tiene acceso a Internet o teniendo acceso no sabe cómo manejarse en la red, está frente al mismo problema que los desposeídos en el mundo actual. O sea, esa persona no contará con los medios para integrarse al mundo de esta economía, por más colaborativa que sea. ¿Qué opinas tú sobre esta objeción?
Sí, en estos momentos la economía colaborativa, y hay varios artículos publicados al respecto, es un tema aún bastante elitista, de gente con un nivel sociocultural bastante elevado, una clase media, media alta, que tiene esta cultura digital, ¿no? Que es capaz, sobre todo volviendo a la confianza, que es capaz de dar confianza y de recibir confianza. En otros segmentos de la población, todos estos mecanismos, tanto el acceso a la cultura digital como la generación y recepción de confianza, pueden ser una barrera de entrada importante y, de nuevo, es otro de los retos que hay que trabajar para que la economía colaborativa despliegue todo su potencial. si se tiene que limitar a una clase social determinada, no creo que sea la solución que estamos buscando. Ahí yo mi esperanza, o creo que como comentaba, se van a adaptar, es decir, las mismas ideas se van a ver maneras distintas, a veces con menos tecnología, a veces adaptando los contextos, los modelos de negocio a distintas circunstancias, va a haber una evolución. Y también es un poco como cuando apareció Internet, ¿no? Es decir, Internet, cuando yo lo empecé a usar, estaba estudiando en la universidad y era una cosa un poco elitista en ese momento, y ahora se ha desplegado todo el mundo, ¿no? Y nos podemos enseñar unos a los otros, ¿no? Esto se irá normalizando. Ahora mismo todo va muy rápido, pero es que estamos justo empezando. Muchas veces hablamos que la economía colectiva está en la pubertad, ¿no? Que está justo empezando, y es normal que tenga esos problemas de crecimiento, ¿no? Está en un momento de cambios hormonales, y realmente pues es normal que haya todas estas desequilibrios y disfunciones, y tenemos que ayudar a que crezca en la dirección correcta.
Y bueno, del trabajo de la profesora Carmen Valor, elijo un punto más, una preocupación central con respecto a este modelo. ¿Qué pasa con lo público? Pregunta, ¿no? Una extensión de este modelo de la economía colaborativa puede implicar, dice ella, una desinstitucionalización completa de la economía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los ingresos fiscales? ¿Cómo sostendríamos el funcionamiento del Estado si este modelo se propagara, dominara?
Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Uno es entender, nosotros hablamos de, por ejemplo, estoy en un proyecto dentro del colectivo WeShare con quien trabajo, que se llama Share Tories, Share como de compartir y Tories de territorios, cómo la economía colaborativa puede beneficiar, puede ayudar a cumplir los objetivos que hemos hablado antes, medioambientales, económicos y sociales en los territorios, ¿no? Es decir, y en este momento, igual que las empresas que están pensando en vender producto, tienen que empezar a pensar en vender servicio, por ejemplo, el caso de Spotify y la música, ¿no? Es decir, ya estoy comprando el álbum, estoy comprando el acceso a la música. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los sistemas de bicicleta compartida. No compro la bicicleta, compro acceso a las bicicletas durante el tiempo que necesito. Las empresas y administraciones tienen que replantear su papel. Y estamos viendo cómo la administración empezará a ser un facilitador, porque ya hay muchos usuarios, hay muchos ciudadanos que pueden ser proveedores de servicios de los unos a los otros con la intermediación, con el control de la administración. Por tanto, hay un replanteamiento del papel de la administración que también dará mucho para hablar, por un lado. Y por otro lado, el tema de los impuestos, yo creo que, y lo hemos dicho en público varias veces, la economía colectiva está muy basada en transacciones digitales. Por tanto, es muy fácil dar seguimiento a estos pagos, porque la mayoría de ellos se hacen a través de tarjetas de crédito u otros medios de pago digital. Y es simplemente cuestión de regular, primero de reconocer la existencia de toda esta actividad económica, de reconocer que las personas pueden ser entes económicos a varias escalas, que no tienen por qué ser autónomos o empleados, pueden ser microempresarios o microemprendedores, y facilitar el pago de estos impuestos. Como, de nuevo, todo esto va tan rápido que hay un desajuste, pero yo creo la mayoría de empresas, la mayoría de usuarios están dispuestos a poder pagar estos impuestos, porque evidentemente se benefician de la infraestructura que existe, pues a nivel de telecomunicaciones, a nivel de las carreteras, a nivel de mucha infraestructura pública, sin la que no sería posible el desarrollo de todas estas actividades.
Allí en España, concretamente, se ha abierto un debate muy profundo en torno a este tema. Y de hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lanzó el mes pasado una consulta pública para, según dicen en la página web de ese organismo, alcanzar conclusiones y recomendaciones que faciliten un desarrollo de la regulación eficiente de estos nuevos modelos económicos. Principalmente, ese organismo regulador lo que ha decidido es centrar esta iniciativa en turismo y transporte, ya que, como decíamos, son los sectores que, por ahora, van creciendo más, los que más han sentido el impacto de esta alternativa. ¿Qué dirías tú, cómo se está procesando este fenómeno, el de la regulación en España?
Pues yo estoy sorprendido de manera positiva en la actividad que está llevando a cabo la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, justo intentando hacer este estudio. Es decir, muchas veces la reacción a toda esta innovación es regular de una manera limitante o prohibitiva, ¿no? Entender los mecanismos regulatorios para prohibir esta nueva actividad. Y es una reacción, te diría, natural, ¿no? Pero esta gente de la Comisión Nacional de Mercado de Competencia quiere hacer un análisis y quiere evaluar si la legislación actual, si la regulación actual realmente beneficia de la manera que está prevista a los ciudadanos, en sentido de darles mayor oferta, mayor competencia y seguridad en la participación en estos procesos. Es una consulta muy interesante en la que yo he podido participar y otros compañeros, empresas también han participado, dando nuestra opinión. Pediría sobre todo esto, recentrar el entender que los ciudadanos nos hemos vuelto entes productivos, ciudadanos creadores. En el espacio digital es muy fácil que cualquiera abra un blog, que cualquiera suba un vídeo a YouTube, que cualquiera haga un podcast y la ponga en su página o suba su pieza de música y la ponga en SoundCloud. Esto es muy evidente en el espacio digital. Esta misma capacidad productiva del ciudadano está pasando a espacios que no son digitales. Nos podemos convertir en un pequeño hotelero, en un pequeño restaurante, en un pequeño banco, en un pequeño vendedor de ropa, ¿no? Y evidentemente esto no estaba previsto en la legislación. Y hay que ver cómo encajar y dónde están los límites de esta actividad y cómo asegurar que la gente que participa en estas actividades tiene garantías de que el servicio funciona bien y si hay algún problema, pues poderlo resolver.
Sí, en ese sentido puede haber dificultades importantes, ¿no? Porque habría que ir a controlar, a inspeccionar a nivel muy micro. Pienso, por ejemplo, en la posibilidad esa de utilizar economía colaborativa en el rubro comidas, ¿verdad? Simplemente en una casa particular, alguien ofrece comidas o eventualmente hasta un servicio parecido a un restaurante, en fin. Uh-huh. ¿Quién asegura que allí se están cumpliendo las normas bromatológicas, verdad? Que esos alimentos son saludables, no están vencidos, en fin.
Sí, hay un tema, es decir, tendemos a regular muy a priori, a asumir que la gente no va a ser buena haciendo eso que está intentando hacer, y se le ponen muchas normas a priori, ¿no? Un poco, puede que el ejemplo más fácil de entender sea con los hoteles, ¿no? Es decir, no sé ya cuánta gente se fía de las estrellas, que es la regulación oficial cuando estás buscando el hotel. Te fijas en la localización, el precio, y te vas a TripAdvisor a ver las referencias de la última gente que se ha hospedado en ese espacio. Lo mismo con los restaurantes. Tienen tenedores, otro tipo de clasificaciones, pero realmente lo que vas es a ver en varios portales de internet la opinión de la gente acerca de la comida. Pues es justo lo que ocurre en estas nuevas plataformas. ¿Quién asegura que eso está funcionando bien? Es la gente que va y dice que funciona bien.
Ajá. Una especie de control ciudadano en vez de control del Estado.
Hay una mezcla, hay que encontrar el equilibrio. Es decir, no es una, tendemos mucho al negro, al blanco y negro, y yo creo que los grises son muy interesantes en este ámbito. Es decir, hay unos mínimos que sí que hay que regular, por ejemplo, la manipulación. Si hay un carnet, en el caso español, hay un carnet de manipulación de alimentos. Probablemente que la actividad esté declarada, que se paguen unos impuestos. Es decir, hay unos mínimos de activar esa actividad y que esté reconocida y que esté publicada para que no sea economía sumergida. Y luego, y probablemente, si quieres, un mínimo control, pero realmente el control del día a día es los propios usuarios quien van a decir que eso está funcionando o no está funcionando. Ahí se llama en inglés el peer police, ¿no? Dentro del propio sistema se autorregula bastante bien y es un mecanismo que al momento de regular no teníamos esta información. Antes no era posible. Ahora tenemos muchísima información que podemos pasarnos de los unos a los otros y nos ayuda. Y por tanto hay que tenerla en cuenta, esa información. No digo que sea la única que tengamos que tener en cuenta, pero sí que hay que tenerla en cuenta en algún porcentaje en el momento de regular. Tendremos que crear nuevas maneras de regular, creo.
¿Qué dices tú, Albert?
No creo. De hecho, lo que hay una intermediación más ligera en este caso, pero los portales de los que estamos hablando, las empresas, no dejan de ser intermediadores en sí, más ligeros, y donde lo que no hacen es toman un porcentaje sobre las transacciones que han facilitado. Intentan facilitar el máximo número de transacciones posibles porque así ellos también se enriquecen más. Muchas veces los intermediarios lo que han hecho es estrangular al proveedor y intentar sacar al máximo dinero de la persona que le están vendiendo el producto o el servicio. Ese intermediador que no aporta valor, que lo único que hace es intentar capturar el máximo valor para él mismo, pero sin compartirlo con el resto de la cadena del servicio, ese intermediador va a tener problemas, ciertamente, porque se le va a desintermediar. No es necesario, no aporta valor.
Y después, ya casi redondeando la conversación, Albert, yo mencionaba al comienzo de esta charla que la economía colaborativa fue nombrada por la revista Time como una de las 10 ideas que cambiarían el mundo. Entonces, ¿Estamos hablando realmente de un posible nuevo modelo económico? Tenemos oyentes muy escépticos al respecto, por ejemplo, Romina.
Sí, Gonzalo, por ejemplo, que dice, proclamar la decadencia del capitalismo a partir de esta nueva modalidad de organizarse para el consumo es una gran tontería, dice. Por el contrario, el capitalismo se fortalece en nuevas formas de intercambio. Los agoreros del capital no encuentran razones lógicas para desacreditarlo. Son pura ideología, dice.
¿Tu respuesta?
No, evidentemente, yo vuelvo a lo de los blancos y los negros y los grises. Yo creo que es un sistema complementario que nos da más opciones de consumo. No creo, yo no soy, no, estas afirmaciones radicales de el fin del capitalismo, yo habitualmente no las hago, va bien para titulares de periódicos, pero yo creo que hay que profundizar un poco más. Y realmente lo que estamos viendo es una más opciones de consumo, donde podré decidir si sigo usando las opciones tradicionales para comprar o para satisfacer mis necesidades de bienes y servicios, o bien en algunos momentos me interesa más hacerlo de esta manera. Por ejemplo, cuando los bancos no dan créditos, como es el caso de lo que está ocurriendo aquí en Europa en general y en España en particular, puedo encontrar mecanismos de financiación a través de otras personas que sí que confían en mi proyecto o en mi persona y me van a dar un crédito bien para un proyecto o bien para una necesidad puntual que tenga, por ejemplo. Insisto en esto, en una complementariedad de todo, pero sí que veremos una cierta evolución. Es decir, este capitalismo hiperconsumista, donde el único objetivo es que crezca el Producto Interior Bruto de un país a base de producir, vender, es suicida. Está bastante demostrado y realmente tenemos que replantearnos hacia dónde nos dirigimos. Y a mí me parece una opción interesante la economía creativa, no digo que sea la única y la final, pero sí creo que está en una dirección con mínimo más interesante que el capitalismo hiperconsumista.
Y hablando de frases fuertes, ¿cómo ves lo que ha dicho el economista Jeremy Rifkin, que sostiene que es el primer sistema económico que entra en escena desde el capitalismo y el socialismo de principios del siglo XIX? Es la tercera revolución industrial.
Sí, pero para poder desarrollar otra cosa, justo hoy he publicado un artículo en el blog que habla de esto, hay también un cambio de valores. Es decir, la propia empresa, estamos aún en un momento de transición donde estamos usando nuevos paradigmas económicos, usando herramientas tradicionales. El tipo de empresa que estamos hablando siguen siendo empresas muy tradicionales con inversores tradicionales. La siguiente cambio de marcha que estamos viendo es cómo los propios usuarios de las plataformas se van a convertir en propietarios hasta cierto punto y van a entrar en la gestión y la gobernanza de estas empresas, ¿no? Es decir, se van a convertir en una especie de cooperativas modernas que van a proveer ese servicio. Ya no será la propia empresa, sino los propios usuarios quienes organicen este tipo de plataforma. Esto es como el siguiente cambio que estamos empezando a intuir. Y para mí eso es más interesante a nivel de cambio social. Como digo, estamos andando, es un camino, no hemos llegado a ningún sitio, estamos avanzando y hay que ser un poco paciente y crítico en qué opciones estamos tomando en cada momento del camino.
Siguen llegando los mensajes. Te menciono el último, Albert, y ya cerramos. Juan dice, estas conductas económicas son antisistémicas en reacción al capitalismo, pero con la misma filosofía consumista. ¿Qué te parece?
Bueno, aparte, como todo, es bueno recibir el feedback de los oyentes. Yo antisistema no la catalogamos como tal, porque como bien dice, usa muchos mecanismos del propio capitalismo. Realmente una crítica que se está haciendo es si estamos mercantilizando muchas de las relaciones que tradicionalmente se han hecho de manera gratuita o a través de favores, ¿no? Ahí yo diría que sí que hay una crítica que hay que evaluar. Pero de nuevo, yo lo que creo, también lo más interesante de todos estos mecanismos es la reconstrucción de la confianza entre los ciudadanos. Hemos perdido la confianza con grandes instituciones, con gobiernos, con empresas, gracias o por culpa de la crisis. Y estamos buscando mecanismos para que la sociedad siga funcionando y en este caso de una manera más eficiente, haciendo más con menos, gracias a esta conexión entre ciudadanos. En algunos momentos seguiremos mecanismos más capitalistas, en otros momentos se establecerán mecanismos de un ámbito más social, más cooperativista, y yo creo que la verdad estará ahí en el medio. No habrá, vuelvo al tema de los grises, que yo creo que es importante.
Albert Cañigueral, fundador de consumocolaborativo.com, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos comunicaremos en cualquier momento otra vez para volver sobre el asunto, ¿de acuerdo?
Un placer, gracias a vosotros.